Un saludo en este miércoles 15 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, un gusto saludarte. Estamos en la semana previa a las finales de conferencia en la NFL. Hoy se dieron a conocer los integrantes de la generación del centenario de la NFL que van al Salón de la Fama. Los vamos a presentar más adelante. Y él se retiró, Luke Kuechly, el jugador más emblemático de las Panteras de Carolina. Menos de 30 años de edad, vale la pena revisar. El juego es violento por naturaleza, por más que se inventan reglas para tratar de minimizarlo, y es consecuencia de esto que Luke Kuechly ha tomado la decisión de retirarse a los 29 de edad.
Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola, Beto, Ciro, Dionisio, ¿cómo están todos? Lucas Pacerini es un ya casi posible refuerzo de Cruz
Argentino.
Azul. Argentino, campeón de goleo en la Liga Chilena.
El Palestino de Chile.
Es correcto. Y hablaba también Jaime Ordiales de la posibilidad de un par de refuerzos más. Un extremo y un lateral.
A ver, ¿cuándo el extremo llega? Sería colombiano, ¿no?
El extremo colombiano.
Exacto. Dionisio Estrada, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Ciro, Ángel, la gente que nos escucha. Y el tema también, ¿no?, de este América, que se habla de un jugador del Flamengo, Pires, de apellido, que pudiera venir a ocupar la posición que deja vacante Guido Rodríguez, ¿no?
Sí, yo nada más de esto que mencionaba, Ángel, si algo fue un objetivo para Ricardo Peláez era tener los refuerzos a tiempo.
Claro.
Para, ya no digas el inicio de la temporada, para la pretemporada. Sí. Aquí yo entiendo también la parte de Jaime. A Jaime lo presentaron el 20 de diciembre. Y a Cruz Azul lo habían eliminado el 23 de noviembre. ¿Qué pasó durante todo ese mes? Pues se habrán estado peleando los Álvarez y Víctor Garcés, qué sé yo. Pero bueno, llega tarde.
O comiendo pavo, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Junto? Preparando las posadas.
No Vamos sé. Con Jesús Bernal en Guadalajara. Para conocer qué ocurrirá tras la salida de Guzmán. Y hoy habló Luis Fernando Tena. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Efectivamente, una salida que caló hondo en el grupo, así lo dejó entrever Luis Fernando Tena en la conferencia de prensa del día de hoy, donde también fue muy claro, él no pedirá que llegue algún jugador más a la plantilla, sin embargo, si se llegara a acomodar algo que fuera extraordinario y que le serviría, no cierran la puerta, pero la prioridad es que el plantel se quede tal y como está. Escuchemos lo que dijo justamente el técnico del Guadalajara.
Bueno, la verdad que sí nos ha dolido mucho. En las 4 semanas que estuvo aquí Víctor con nosotros, la verdad que tuvo un comportamiento extraordinario. Es un muchacho noble, trabajador, se lleva muy bien con los compañeros, se adaptó súper rápido, juega con una potencia física extraordinaria, técnicamente muy bueno, la verdad que un jugadorazo. Nosotros estábamos muy contentos con su contratación y hoy por hoy lo único que nos toca es apoyarlo. Ya se manifestó nuestra directiva, la directiva de Pachuca, el propio jugador, los compañeros, lo han apoyado en todo. Y eso nos queda hacer, apoyarlo y ojalá que se resuelva lo antes posible, que se resuelva favorable. Y ojalá que algún día pueda volver. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas, ¿no?
Salta Jesús Luis Fernando las condiciones de Guzmán, que lamentablemente se queda fuera del Guadalajara para este torneo.
Así es, él decía que le había sorprendido mucho el conocerlo, trabajar con él de cerca. Fueron 4 semanas desde que se integró a la pretemporada hasta que dejó ya de ser o entrenar con el Guadalajara el pasado día viernes. Y bueno, pues espera que pueda de alguna manera regresar pronto a las canchas antes que pensar en que vuelva al equipo de las Chivas, Beto.
Los claxonazos a la orden del día en la Perla Tapatía. Jesús, muchas gracias por tu información.
Por a pico.
Buena tarde.
Ahí en la Minerva está, si no me equivoco, Jesús Bernal, en esta tarde hablando sobre Guzmán, que está afuera y en espera de la prueba B, como ya platicábamos largamente ayer, y Luis Fernando Tena, que elogia las condiciones futbolísticas que ciertamente son extraordinarias de este jugador que se perderá un tiempo fuera de las canchas.
Luis Fernando a lo suyo, a sacar adelante al equipo con lo que tiene, y a mí me queda una duda, los 6 meses que pasaron para que se diera a conocer este resultado adverso, yo sigue sin entrarme en la cabeza.
Chicharito se acerca al fútbol de Estados Unidos, al volver.
Un gran ejemplo, ¿no?, de que de que confían en los mexicanos, que es algo muy importante.
Aquí me siento muy importante, me siento que voy a aprender muchísimo.
Yo vengo a pertenecer al Real Madrid. El Real Madrid buscó mis servicios, estoy encantado por eso, por esta institución.
Los goles son una consecuencia. Me encantaría decir que voy a meter 70 goles. Yo soy de la idea que un gol siempre es la consecuencia de un equipo, que nos toca a nosotros estar ahí.
El elaborarlo, el hacerlo, y bueno, desde chico doy el agradecimiento a todos mis cuerpos técnicos.
Que cada entrenador tiene en su mente, sus métodos, sus ideas. Junto con eso sacar mi mejor versión en lo profesional y en lo personal. Bueno, físicamente y todo estoy muy bien.
Espero que sea un principio de muchos caminos que muchos mexicanos puedan seguir y puedan vivir este sueño.
Quien lo meta, lo más importante es que en el marcador Real Madrid siempre salga con la victoria. Para eso está el mundo, ¿no? Que
imaginémonos cosas carajo.
Que se llama Premier League, pero para mí es la liga más competitiva del mundo.
Y que obviamente que estoy llegando al mejor equipo del mundo y que espero poder triunfar, poner el nombre de México muy en alto.
Todo parece indicar, salvo lo que informe en unos momentos Hércules Gómez en este programa, que Chicharito recalará en el fútbol de Estados Unidos después de una larga trayectoria en Europa. A mí me parece que ya lo demuestra en los últimos meses y años, que ya le cuesta trabajo ser titular en equipos europeos, de tal manera que me parece que sí es una buena decisión ir a jugar a Estados Unidos.
Yo le tengo que agradecer y aplaudir que se ha obligado a estar en el máximo nivel. Mientras sus condiciones se lo han permitido, se ha obligado a estar en ligas como la alemana, como la española, como la inglesa, y producto de eso, al cabo de una década, ha reunido un currículum envidiable. Ha jugado en los mejores clubes del mundo y eso no es sencillo.
Ha hecho más de lo que hubiéramos pensado, supuesto, por lo menos yo. La verdad es que a mí me parece que ha cumplido, tiene una trayectoria importante en Europa. Y si va a Estados Unidos, se convertirá en un jugador muy bien pagado, jugador franquicia, se habla de 5 millones de dólares, se dará a conocer seguramente cuando se haga oficial.
Tampoco será
anual, pero va a ganar más que el jugador que no, mejor no, gana en México.
Pero hablemos del tema de Estados Unidos.
No, pero hablo.
Zlatan ganaba 7 millones 500 mil dólares. Sí. Y de acuerdo a eso, y contemplando al mercado que va, porque estamos de acuerdo que aunque Zlatan sea mejor jugador, por lo menos para la MLS y el mercado en el que va, facturará mucho más Chicharito Hernández, y en esa relación tendría
pero
que ganar
más Zlatan.
7 millones 500
mil. No, pero es
mil.
Más Zlatan.
No, estamos hablando, si va de, además de lo deportivo, la cuestión mercado de
pero también
lo, mercadotecnia.
Pero cuando te contratan tiene que ver mucho lo deportivo, ¿no? Y Zlatan.
Zlatan fue contratado por 1 millón de dólares.
Va a ganar más que Gignac, que es el hombre mejor pagado en la liga.
Para mí sigue siendo no tan alto.
Claramente viene de más a menos Chicharito Hernández, y te preguntaríamos, Hércules, para comenzar, gusto en saludarte, ¿qué tan cerca está Javier de llegar al fútbol de Estados Unidos?
Mi querido Beto, te mando un fuerte abrazo a ti y todos los panelistas de Radio Fórmula. Es falsos los reportes que ponen a Chicharito Hernández ya firmado con el Galaxy. También falso los que dicen que su llegada se anuncia este día. He hablado con oficiales de la Liga, del equipo de Major League Soccer del Galaxy, y dicen que no va a llegar hoy, no se hace nada oficial, ni mañana, tal vez ni esta semana. Puede ser la próxima semana que se haga oficial el anuncio de Chicharito Hernández. Van muy avanzados. Ya un poco de detalles en lo que es el contrato para que firme, pero esta semana no hay nada. Y también te puedo confirmar que Chicharito Hernández no va a ganar más que Zlatan Ibrahimovic. No me quisieron dar el número oficial, pero eso sí me lo pueden asegurar. No va a ganar más que Zlatan Ibrahimovic y los 7.2 millones de dólares que ganaba el último torneo. Sí, es un hecho. Viene de más a menos Chicharito Hernández, pero este cambio le puede venir muy bien, como le vio y le vino muy bien a lo que era Zlatan Ibrahimovic. Ahora, entiendo que son dos jugadores completamente distintos, pero Chicharito en este mercado la va a romper con su público, con su gente. Sigue siendo el mexicano de más renombre a nivel mundial.
Sí, de acuerdo en eso. ¿Te parece, Hércules, que es el momento adecuado para terminar su carrera en Europa y llegar al fútbol de Estados Unidos?
Sin duda, Beto, sin duda. 31 años, no está jugando mucho en el equipo de Sevilla, no estaba jugando mucho en el equipo de West Ham. Creo que para mi gusto llegó 2 años muy tarde. Creo que tenía más mercado hace 2 años. Yo le ponía hace 2 años con un un salario anual elevadísimo, mucho más de los 7.2 millones que ganaba Zlatan antes del Mundial. No quiso, tendrá sus razones, se tiene que respetar, pero hoy en día es el momento, es necesario para Chicharito Hernández. Y quién sabe, como le pasó a Carlos Vela, que todo el mundo dice que es un retroceso para él, que va a retirarse. Pues nos mostró Carlos Vela de lo que está hecho, nos mostró Carlos Vela las ganas de triunfar, de jugar. Chicharito Hernández es capaz de lo mismo.
Un abrazo, Hércules, gusto en saludarte. Entiendo que aunque no sea un hecho todavía, el interés existe y es mutuo. ¿Qué detalles entonces faltan por acordarse para que esto se cierre?
Muy buena pregunta, te mando un fuerte abrazo. Cuestiones, detalles, imagino de premios, de años, de detalles chiquitos así. No quisieron confirmar la gente del equipo ni de lo de la liga. Me dicen que no es nada oficial todavía, no se va a anunciar este día ni esta semana de lo que esperan. Todavía pues nos pueden sorprender y puede ser antes de que termine la semana, pero no se ve de esa manera. Y normalmente con detalles de contrato puede ser X factor, puede ser que le falta ciertos bonos de fin de año, incluso, quién sabe, no descarto si puede ser algo como de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan en su contrato tuvo una cláusula de después de ese año que iba a tener acciones en el equipo de Hammarby, que es un equipo de su país natal, como lo tuvo David Beckham. No descarto si Chicharito Hernández tenga algo así donde le van a dar un porcentaje de mercancía, por ejemplo, si es que no gana lo que todos pensamos que puede ganar en Estados Unidos.
Hércules, un abrazo, ¿cómo estás? Preguntarte, en los contratos de estos futbolistas que ganan tanto dinero, el caso de Zlatan o el caso del Chicharito, ¿tiene el futbolista algún compromiso aparte del que muestra en la cancha, del de jugar fútbol?
Por supuesto, mi querido Ángel. Tú firmas con la liga, hay ciertos compromisos, nivel de marketing, nivel de relaciones públicas, existen en todos lados en lo que es Major League Soccer. Es parte del show, es parte de este show que existe acá. Pero aparte de eso, también me imagino, y lo sé muy bien que lo ha hecho muchas veces el Galaxy y otros equipos alrededor del fútbol de Major League Soccer y alrededor del mundo, por ejemplo, el Galaxy tiene Herbalife, y con Herbalife llega un patrocinio muy fuerte que seguramente Chicharito Hernández va a ser parte de. Entonces le van a llegar por todos lados, le va a llover oportunidades de publicidad, de promoción, de eso no le va a faltar a Chicharito Hernández. Para mí lo más importante para Chicharito va a ser jugar, sin duda, lo que puede mostrar con este equipo del Galaxy que está bajo construcción. No va a ser el mismo equipo que el torneo pasado, y Chicharito Hernández no es el mismo jugador ni tiene las habilidades de un Zlatan Ibrahimovic. Él depende de servicio. Entonces, dependiendo de lo que él puede hacer dentro de la cancha, le va a ir mejor fuera de.
En el saludo, Hércules, cuando te refieres a mercancía, estamos hablando tal vez derechos de imagen ahí, que tenga que ver por un lado y por lo otro. Más allá de esos cabos sueltos, ¿nada ni nadie puede tumbar esta contratación o sí corre peligro?
Bueno, Dionisio, tú lo sabes muy bien, te mando un fuerte abrazo. Nada es seguro hasta que firme uno. Digo, todo es posible, así es este negocio. Yo he aprendido que no se puede dar seguro o por hecho algo hasta que lo veas con tus propios ojos. Entonces, hasta que lo anuncie el Galaxy, y eso me quedó en claro. El Galaxy, le dije, pues que la gente de Chicharito ya está confirmando que esto es un hecho, gente cerca del jugador. Ah, pues que lo anuncien ellos. Así de fácil me dijeron. Ellos no van a hacer nada hasta que firme. Y hasta que firme no podemos dar por oficial la llegada. Cualquier cosa puede pasar. Ustedes saben muy bien cómo es este negocio. Y te estaba escuchando, Dionisio, cuando hablabas de la cantidad que debe ganar Chicharito Hernández. Y alguien tiró, no sé quién fue, que fácilmente sería el mejor jugador pagado de la Liga Mexicana. No, así no es. Sí es cierto, va a ganar, hay que decir que son los 5 millones. Hay que decir que son los 5 millones que va a ganar, que están reportando, que reportó José Ramón. 5 millones en Estados Unidos y más en California se convierte en neto un poco más de 2.6 millones de dólares. Hay jugadores en la Liga Mexicana que ganan más que eso, neto. Entonces también hay por ese lado eso.
Vamos a escuchar a Carlos Vela, que habla sobre la posible llegada del Chicharito al fútbol de Estados Unidos.
Todos ganarían. Yo creo que es un jugador y un personaje que los mexicanos nos gusta mucho, que pues, ha hecho grandes cosas en la selección, en Europa, en México, y si llega a venir, pues sería un gran fichaje para todos.
Ya le dijiste que acá lo esperas para la rivalidad angelina.
le escribí algo, pero no les voy a decir qué. Ya me regaña.
Suponerse que Chicharito, con todo lo que representa en términos deportivos y mercadológicos, sería Hércules titular. Sin embargo, te preguntaría, ¿con quién competiría? Vamos a volver con él. Que, por cierto, Hércules y Chicharito fueron campeones de goleo en el mismo torneo,
sí,
en el fútbol mexicano.
Y Johan Fano, de hecho, fueron tres campeones de goleo.
No olvidar lo del Atlante peruano.
Antes de que Hernández se fuera al Manchester United.
Exacto.
En su último torneo.
Te preguntaría, Hércules, ¿con quién competiría eventualmente por un puesto titular? Aunque puede asumirse que sería titular, pero ¿quién sería su rival para la titularidad allá en Los Ángeles?
No, Beto, queda claro de que si Chicharito Hernández llega a esta altura de su carrera, llega al equipo del Galaxy, no va a tener una batalla por minutos, es asegurado prácticamente para Chicharito. Y seguramente si tú hablas con Guillermo Barrios Schelotto te va a decir que no, tiene que competir, tiene que ganarse el puesto, pero así no es. En esta liga hay una cierta cantidad de jugadores de franquicia, en este entonces son tres. Ya cuando entre el nuevo contrato colectivo al fin de este mes, se puede de repente tener más, 4 o 5, no lo vamos a ver hasta que pase eso, pero en este momento es uno de tres, y tres jugadores muy importantes, y tú puedes esperar, y puedes esperar al dueño, que si paga ese tipo de dinero por un jugador, va a jugar.
Claro.
Y lo que me ha dejado muy claro Chicharito Hernández en su carrera es que cuando Chicharito Hernández juega, anota goles.
Hércules, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Que te vaya muy bien. Ya no hablamos del día de prensa del MLS porque acapara la atención la nota de la inminente llegada de Javier al fútbol de Estados Unidos. León Lecanda tiene información del Cruz Azul, de los Pumas y de Gabriel Achen, el argentino suspendido un año por abofetear a un árbitro en un partido amistoso. El árbitro Fernando Alexis Portillo. Adelante, León.
Beto, muchísima información este día en los deportes. De entrada, la situación de Gabriel Achen, un jugador que está arrepentido de lo que sucedió el pasado 4 de enero, pero finalmente los actos tienen consecuencias. Me cuentan y no hay ninguna imagen televisiva. Me parece que el único video que existe de la acción es el que grabó el propio club y que habría proporcionado también a la comisión disciplinaria para esta sanción. Pero bueno, primero pateó en el suelo a un jugador de la UACH, de la segunda división Premier, y posteriormente cuando el árbitro lo expulsa, y estamos hablando de un partido amistoso, un partido de preparación, Beto, antes de comenzar el torneo el 4 de enero, le da una cachetada, una bofetada al silbante, y por eso la comisión disciplinaria ha determinado suspenderlo un año de cualquier torneo oficial. Y esto podría ser extensivo también a otras partes del mundo, Beto, dependiendo de cómo tome la sanción la FIFA.
Sí, lo platicamos.
Por supuesto, la directiva la va a acatar, van a buscar un refuerzo extranjero para cubrir la baja de Achen y también hablarán esta tarde con el jugador para determinar su futuro. Pumas acaba de irse en este momento justo a Ciudad Juárez, el equipo dirigido por Michel González. Pudimos hablar brevemente con Chucho Ramírez sobre la situación de Juan Dineno, un futbolista argentino del Deportivo Cali, delantero. Y bueno, no niegan ni confirma tampoco esta negociación. Los medios colombianos la dan ya como muy avanzada, pero la realidad, y lo ha mencionado Chucho Ramírez, y no es tampoco ninguna novedad, Beto, es que Pumas tiene que vender para poder comprar. Deportivo Cali solo quiere vender a este jugador en caso de que salga. Ningún préstamo está como opción. Y por supuesto, para ello tiene que deshacerse tanto de Felipe Mora como de Juan Manuel Iturbe. De Mora me dicen que podría ir a la MLS, y en el caso de Iturbe tiene ofertas en el Brasileirao y en Turquía. Así que si esto puede llegarse a buen puerto en los próximos días, entonces Pumas podría reforzarse con Dineno.
Entonces, León, en el saludo, quiere decir que aunque haya nombres en el horizonte para el equipo de Pumas como refuerzo, si no salen estos dos jugadores, entonces nadie llega.
No hay dinero. No hay dinero.
Por eso, nadie llegaría.
La realidad es esa. Si no puede Pumas vender a Felipe Mora y a Juan Manuel Iturbe, entonces no puede comprar. No tiene dinero para invertir en un jugador. Si uno se pone a revisar los refuerzos que llegaron al equipo felino, los seis, todos han llegado en préstamos o como jugadores libres. No ha habido ninguna compra definitiva. Por lo tanto, Pumas necesita desprenderse de estos dos futbolistas en ventas, no en préstamos, para tener capital y poder entonces negociar por dinero. Eso es lo que está tramando en este momento la negociación.
Correcto. Y con respecto a la máquina cementera.
Sí, Beto, esta mañana confirmamos que el delantero argentino Lucas Pacerini es un jugador de 25 años, atacante, lo describen como un jugador inteligente, fuerte, como un tanque. Nos dicen que ya está la negociación prácticamente cerrada. Beto será nuevo jugador de Cruz Azul. Lucas Pacerini, campeón de goleo en el Campeonato Nacional de Chile en el 2019, marcó 14 goles en 20 partidos. Recordemos también a la gente que el torneo fue suspendido 6 jornadas antes por las protestas en Chile. Y este futbolista Pacerini, bueno, pues obviamente jugaba con el Palestino, parte de su fase internacional pertenecía a Estudiantes de Argentina y entonces tuvo que ser una negociación en 3 bandas, Beto, pero me dicen que Pacerini ya es nuevo jugador del equipo celeste y por ahí se está cocinando otro nombre que preferiríamos guardar por ahora. Todavía no está cerrada la negociación y lo decía Jaime Ordiales en la entrevista que le concedió a nuestro compañero Mauricio Imay para Fútbol Picante. Es un extremo colombiano, muy buenas características y que por ahí Cruz Azul está también avanzado en esa negociación. Todavía faltaría un lateral derecho. Y finalmente comentar en este fútbol de estufa, ya que veíamos a Guido Rodríguez como nuevo jugador del Betis de Sevilla en compañía de Diego Lainez, bueno, pues América está también ya muy avanzado en negociaciones para traer al reemplazo de Guido. Se trataría una de dos, o del uruguayo Nicolás Acevedo o del paraguayo Robert Pires. En este caso, Beto, el que más gusta a la directiva y es el que más seguimiento le han dado es Nicolás Acevedo. El tema aquí es que al reforzarse con Sebastián Cáceres, el defensa central que viene del Liverpool uruguayo, el mismo club de Acevedo, América pierde por varias semanas por el preolímpico de Sudamérica, tanto a Federico Viñas, su delantero gol del torneo pasado, como al propio Sebastián Cáceres, el refuerzo que está prácticamente ya también confirmado. Entonces, Beto, el traer a un tercer jugador seleccionado sub-23 de Uruguay como Nicolás Acevedo, pues sería prescindir de los 3 para el arranque de torneo. Por ahí ese es el tema que complica quizá por ahora un poco la situación de Acevedo y por lo tanto han sondeado la posibilidad de Robert Pires. Uno de los 2 seguramente será el volante de contención, pues no que llegue a sustituir a Guido Rodríguez, porque eso sería prácticamente imposible, ¿no? Pero sí el reemplazo, Beto.
León, tuvimos un problema de comunicación. ¿Dijiste el nombre del jugador colombiano extremo que quiere Cruz Azul?
No lo dijimos porque la negociación está por ahí entre alfileres. Y por eso es que Jaime Ordiales tampoco quiso dar el nombre. Lo que sí nos dicen es que aparte de la situación de Pacerini, que ya está hecho, que es el cuarto refuerzo de Cruz Azul, está este extremo colombiano como quinto jugador y todavía un lateral derecho quizá. Sobre todo porque Cruz Azul sería como una suma a su plantilla, pero ya con el regreso de Adrián Aldrete, Cata Domínguez va a ser el titular como lateral derecho, por lo menos en las primeras jornadas.
León, muchas gracias por la información, muy completa, que te vaya muy bien.
Saludos, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, entrevistamos rasposamente a Jaime Ordiales en el programa de Fútbol Picante del día de hoy a 1:00 p.m. ¿Qué tanto puede llegar a afectar el hecho de que un jugador se incorpore a un equipo que ya está en pleno torneo?
Bueno, primero hay que cerrar al jugador, ¿no? Todavía no está totalmente cerrado y por eso no les digo yo los nombres, porque acostumbro a tenerlo 100% cerrado, firmado y con exámenes médicos, por eso no hago una aseveración. Si Pacerini es uno de los jugadores, el jugador que estamos viendo, esperemos que lo podamos cerrar. Y los tiempos, pues mira, ni voy a poner el pretexto de que llegue tarde, de que vengo tratando de aterrizar lo mejor que puedo para este equipo. Simple y llanamente, el buen jugador, a veces prefiero yo personalmente he preferido que traigamos un buen jugador y llegue a lo mejor un poquito tarde, a que sea un jugador que lo saquemos de la manga y no sea lo que estamos buscando.
¿Cuál sería tu mensaje para el aguantador público que es partidario de la máquina cementera?
Lo que le puedo decir a la gente es, ni paciencia ni nada, los entendemos perfectamente, están ávidos de triunfos y de que el equipo en forma y fondo logre los objetivos, forma porque es muy importante también ver a un Cruz Azul que siempre fue protagonista, que juegue bien y que trate de hacer el fútbol para poder aspirar a ser campeón, ¿no? Y por consecuencia, que este nos alcance en base a las condiciones del plantel, del equipo para competir y ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, esa es una tarea que hablar es muy fácil decirla, ¿no? Llevarla a cabo es lo importante, ser congruentes y trataremos de, de darles ese campeonato, y mientras yo esté aquí trataré todos los días de que pueda de proveer esa posibilidad, ¿no?
Esta última pregunta tenía que ver con el hecho de que han pasado muchos años sin que el Cruz Azul sea campeón, por una parte. Por otra, el abandono del público cementero al final del torneo anterior, que se fue del Estadio Azteca, lo dejó solo,
el sábado
lo dejó morir solo.
El sábado ni 20,000 espectadores.
Correcto, más y la derrota y el en último el primer partido, tuvo 4,000
del torneo anterior, perdón, Beto.
De este torneo, sí. En casa contra el Atlas de Guadalajara.
Sí, yo creo que, a ver, he visto equipos que empiezan mal, que terminan metiéndose a fase final y hacer una liguilla muy correcta. Pero sí creo que cuando los cimientos no son buenos y basado en una buena planeación desde la elección de los refuerzos, tiempo y forma, hacer pretemporada, pues entonces tienes un arranque a tropezones, que es lo que le está pasando a Cruz Azul. Yo entiendo que no es culpa de Jaime Ordiales. A Jaime lo presentaron, insisto, el 20 de noviembre. ¿Qué demonios pasó en Cruz Azul del 23 de noviembre, que fue su último juego de liga, al 20 de diciembre, que presentaron al director deportivo? Bueno, pues consecuencia de eso es que apenas están encontrando a este Pacerini, ya se jugó la fecha 1 y tienen un plantel incompleto por algunos de los jugadores que se han caído. Eso pasa cuando no planeas bien y volvemos a las prácticas de siempre en Cruz Azul.
Pero más allá de los refuerzos, dices, bueno, si ya sabías que para el primer partido ibas a tener X ausencias, porque, a ver, lo de Romo ya se sabía, que estaba desde el torneo anterior, en el último partido expulsado y no iba a empezar. Entonces, trabajar con el equipo que trabajaste, pero a ver, más allá de esa media hora que fue más o menos regular de Cruz Azul, Cruz Azul realmente da la impresión que va para atrás. Yo no veo un crecimiento partido tras partido que digas el equipo juega mejor, más allá de la expulsión también de Orbelín Pineda.
Y no tiene un mal plantel, y yo entiendo perfectamente lo que dice Ciro, que tarde llegan siempre los refuerzos. Bueno, se trató de evitar no, con Peláez.
Pero ahora tarde llegó el director deportivo, sí, también.
También llegó tarde. Pero a mí me preocupa más la elección de los refuerzos. Cruz Azul elige muy mal. De repente hay equipos que se han dado cuenta que si Tijuana trajo un buen delantero, lo ha hecho el América, lo ha hecho Tigres, lo hace Monterrey ahora con Akeloba, que también se lo ganaron, porque dijo Ordiales, nos lo ganaron y se acabaron las pláticas. Yo no sé si hay un departamento de inteligencia deportiva, no sé qué seguimiento hay, no sé quién lo da, no sé quiénes se reúnen.
A ver, si no hay director deportivo, no creo que haya departamento.
El tema es la elección de los refuerzos, porque bueno, si te tardaste, estoy de acuerdo que está mal, pero bueno, llegó en la figura 2, pero va a romper la liga, bueno, pues sí, me esperaré hasta la 3 o la 4. La elección ha sido muy mala.
Sí, bueno,
nunca busca el mercado nacional, y cuando busca el mercado nacional, no le rinde los futbolistas.
En ese sentido, yo le doy el beneficio a Jaime,
¿sí?,
que ha tenido aciertos cuando ha estado como director deportivo en otros equipos. Sí. Entonces, si él es el que los va a elegir, bien. Pero si va a ser de más arriba, ahí sí tengo todas.
Ahora, porque los mismos que trajo Ricardo Peláez, no, que siempre acierta.
Una respuesta de él que dijo, yo propuse a algunos jugadores y se buscaron. Y algunos no se dieron y al parecer otros sí. Por lo menos eso es lo que él destaca. Propuse, ¿no? Ya es cuestión de la directiva. Entonces, ok, este ok y lo vamos a buscar. O de plano, este ni siquiera lo vamos a buscar, ¿no?
Lo que también me pareció prematuro, precipitado e inadecuado fue lo que dijo Siboldi ayer. Si soy el problema, doy un paso al costado. Me hubiera gustado escuchar a Siboldi. Voy a quedarme aquí hasta convertir al Cruz Azul en un equipo ganador que clasifique a la liguilla, que vuelva a ser campeón. Y no que después de la fecha uno, haya dicho que da el paso al costado si él es el problema, que además no es el problema el entrenador, creo yo. Vamos a ir a una pausa.
Aunque y muchos se lo achacan.
¿Dónde estará John? Vamos a conocerlo al volver. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, ¿en dónde estás?
¿Cómo estás, Beto, compañeros de ESPN Radio Fórmula? Estamos en Mayacobá. Esta semana el Latin American Amateur Championship, ese torneo de golf que se inventó hace 6 años, donde el ganador juega el Masters. El año pasado estuvimos en República Dominicana, en Diente de Perro, ganó Álvaro Ortiz, primera vez que jugaba un mexicano el Masters en más de 40 años. Y en esta ocasión es en el Camaleón, un campo que conocemos bien, se juega un evento de la PGA Tour. Y también se anunció esta semana que el ganador el domingo no solamente juega el Masters, también va a jugar el Open Championship, el que conocemos también como el British Open. Son 11 mexicanos que van a participar, 9 de ellos están con nosotros en vivo aquí en ESPN Radio Fórmula. Lo hacemos rápido, así como si fuera el fútbol americano, nombre y club. Y se pasan el micrófono.
Jorge Villar, La Vista Country Club.
Eduardo Carrete, del Campanario.
Gabriel Ruiz, Club Campestre Monterrey.
Alejandro Madariaga, Club Campestre de Puebla.
Omar Morales, Club Campestre de Puebla.
Santiago de la Fuente, Atlas Country Club.
Luis Ruiz, Club de Golf La Hacienda.
Y Andrés Caballero, del Club de Golf México.
John Sockley, Club de Golf Chapultepec. Esto es fabuloso, fabuloso, compañeros, porque esta oportunidad lo viví con Loreno Ochoa, ahí está Gaby López, ahora está María Fassi, los mexicanos Abraham Anser, Carlos Ortiz, lo que significa el poder. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Cómo le hacen para no pensar que si ganas el domingo juegas el Masters?
Pues es difícil dejar de pensarlo, ¿sabes? Todo el tiempo está en la parte de atrás de tu cabeza, pero pues estando en el presente, yo creo.
Yo digo que nomás no piensas y ya. Te paras, tu rutina, le pegas y vámonos, al que sigue.
¿Y los nervios?
Pues los respiras también. Los respiras y que fluyan adentro. Que se vayan con el golpe.
Pues Beto, estaremos en la transmisión en inglés esta semana a través de ESPN a las 2 de la tarde, el Latin American Amateur Championship. Veremos, Álvaro Ortiz pudo por México el año pasado. También por ahí está Aarón Terrazas. ¿Quién más no está? ¿Qué falta? ¿Quiénes son los otros dos?
Emilio González.
Y Luis Gerardo Garza.
Luis Gerardo Garza de León. Entonces, ahí se van dando las cosas. Hay que darle mérito a la gente del Masters, de la USGA y del RNA. Se dice fácil, pero el domingo algún latino lo hizo, Joaquín Niemann también. Lo han hecho jugadores de Costa Rica, de Chile y de México. Ojalá se pueda dar este año otra vez un mexicano, Beto. Los esperamos en la transmisión a partir de las 2 este jueves en ESPN.
Perfecto, John, vamos a poner el gráfico para el recordatorio de este evento que estás cubriendo en un solar hermoso de la patria mexicana. Que te vaya muy bien, John, buenas tardes por allá.
Gracias, Brito. Vamos a mejorar el color de quick de vainilla.
Perfecto, buena falta te hace, mi querido Trotamundos, de la información deportiva, o nos hace. Vamos al gotero informativo. Anita Wilson es la primera, no primer,
primera atleta medallista olímpica en la historia de los deportes invernales. Estos son los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevan a cabo en Lausana, Suiza, y ella es parte de un equipo mixto de hockey sobre hielo. Jamás había ocurrido. Digo, te encuentras de todas las nacionalidades en ese equipo, pero hay una mexicana ahí que gana medalla de oro en un deporte invernal. Jamás en la historia había ocurrido.
Te pusieron primer, la primer atleta, y es la primera
pero,
atleta.
Pero ganó oro.
Eso es lo importante, tienes razón. Más allá de las cuestiones ortográficas. Aquí está Messi y Cristiano en el equipo ideal de la UEFA, copado por el equipo de Liverpool, contra el cual hizo un muy buen papel el fútbol mexicano recientemente.
Liverpool campeón de la
Champions de clubes.
Bueno, Messi y Cristiano, los dos mejores del mundo, ¿no?
Un partido por el doble patadón de Valverde.
Está bien.
El Real Madrid.
¿Por un título? Yo no sé cómo lo
partido
presionaron.
¿Por un título?
Ya tenía que ser la falta. No hizo trampa. Eso no es trampa.
Están las consecuencias de tus actos, ¿no?
Sí. Ya tienes un partido. Claro. Pero está bien uno. No tendría que ser más. No.
Andy Ruiz va a regresar a un cuadrilátero a mediados de año.
A ver si ahora sí se prepara, ¿no? Porque yo leí lo que declaró su...
Pero que había hecho una gran preparación.
Manager, no, yo leí lo que dijo su manager hace una semana, sí. Que no le va a estar rogando y que sigue sin reportarse a entrenar, pues nada más sería bueno, ¿no? Por su bien, yo esperaría que la lección haya quedado aprendida después de lo que pasó en Arabia Saudita.
Por más que haya aguantado los 12 rounds, ¿no?
Alex Cora terminó su relación contractual con los Red Sox luego del escándalo del robo de señales del que hablaba ayer detalladamente el vecino de oro, Guillermo Celis, en este programa. Los Red Sox anuncian que se reunieron con Cora y colectivamente decidieron que no sería posible para Alex liderar efectivamente al club en adelante y decidieron terminar la relación de mutuo acuerdo. En el mundo del tenis...
Es buena noticia, Beto. Nadal, Zverev y Kyrgios. La verdad es que es un cuadro estupendo otra vez.
Espectacular para ver en el tenis que se disputará en Acapulco a finales del mes de febrero.
Y Madison Keys, que aparece también entre las atracciones principales. Cada vez mejor el Abierto Mexicano de Tenis.
Kirchhoff estuvo sensacional en el Abierto de Acapulco el año anterior.
Se retira Antonio Gates por segunda ocasión. Ya hace par de años estaba retirado, pero tras la lesión de Hunter Henry regresó a sus Chargers y ahora sí se va. Yo creo que uno de los 5, tal vez 6 mejores alas cerradas en la historia. 16 temporadas, seguramente futuro integrante del Salón de la Fama. Toda su carrera con los Chargers, jugó básquetbol y lo hizo muy bien cuando estuvo en la NFL. Jimbo Covert, Harold Carmichael, si usted lo vio alguna vez, estoy seguro que no se habrá olvidado de este receptor abierto de 2 metros 4 centímetros de las Águilas de Filadelfia en las épocas de Ron Jaworski y de Harold Carmichael. Hicieron una gran mancuerna cuando tenían esa disputa con los Dallas Cowboys y también con los Pieles Rojas de Washington de aquellos tiempos. También
¿Joe Theismann ahí o no?
Carras.
Lo que es con Washington.
¿Perdón?
¿Joe Theismann no era?
Joe Theismann, sí, era el quarterback, sí. De aquí también destacaría la presencia de Jimmy Johnson y del coach Bill Cowher. Esta es una generación, a propósito de la temporada 100, es la generación del centenario que va al Salón de la Fama. La noche previa al Super Bowl se dará a conocer otra lista más para Canton, Ohio. Luke Kuechly ayer anunció su retiro de la NFL. Una pena, estamos hablando de un jugador de 28 años de edad, linebacker. Este es el equivalente del quarterback de la defensa de los Panthers. Un jugadorazo, la inspiración del equipo, porque creo que Cam Newton jamás llegó en el lado ofensivo a transmitir tanto como Kuechly. 7 veces convocado al tazón de los profesionales. Muy dramática el video que él mismo sube a las redes ayer diciendo: cuando yo soy consciente de que no puedo desempeñarme a tope en esta profesión, prefiero dar un paso de costado. Las lesiones y las conmociones lo obligan a retirarse. Y en el pasado reciente, Rob Gronkowski, Andrew Locke, Calvin Johnson, Cam Chancellor, Patrick Willis, lo agregaría a esa lista. Estando en plenitud, los primeros que mencioné, de 30 años o menos, deciden retirarse antes. Esto creo que va a ocurrir cada vez más seguido en la NFL. Carreras más cortas por las lesiones, por más reglas que se implementan, por más castigos que hay en caso de que te pasas de violento.
No hay un golpe, no importa que haya 2,000 reglas para...
No, claro, puede ser un golpe limpio, pero ¿cómo le quitas el factor violento? Es un deporte violento, sí, por exacto. Naturaleza. Y eso...
Pero se han quejado, Ciro, de, por ejemplo, con el mariscal de campo, no. Antes se le llegaba mucho más. Y
bueno, hoy se golpes, le protege más que nunca. Hoy se le protege más que nunca, pero aún así no es deja de ser
suficiente.
Un deporte violento. Lo es.
Y más en la posición.
En consecuencia de esto, veremos cada vez más casos como estos que enlistaba, de carreras cortas antes de los 30,
sí,
que terminan, que es lo que buscan, su primer gran contrato millonario para asegurar tu futuro, y después va a empezar a ocurrir esto cada vez más seguido. Por más reglas que se implementen, va a seguir ocurriendo. Las conmociones son parte de este juego, sí, tristemente. No lo puedes evitar.
Así es. Concussion, esa gran película de Will Smith del año 2015,
sí,
refleja crudamente, sí, todos los daños severos que hay en algunos jugadores del fútbol americano. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey, porque Gignac no viene para el partido contra el América. Héctor, adelante, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Malas noticias para Tigres, no podrá contar el Tuca Ferretti con André Pierre Gignac, que el día de hoy no entrenó debido a que presenta un desgarro en el glúteo mayor derecho, por lo que estará descartado para el partido ante las Águilas. Todavía no hay un tiempo indicado para su recuperación. Por lo pronto, el poder buscar sumar sus primeros 3 puntos en el torneo ante las Águilas. Habla Javier Aquino acerca de la importancia de lograr un buen resultado. Y también Miguel Ángel Garza sobre que ya no habría ni altas ni bajas para el equipo de aquí al 31 de enero, que es la fecha del cierre de registros. Vamos a escucharlo, si les parece.
No, la verdad que va empezando el torneo. Creo que el fin de semana pasado tuvimos muchas cosas por las cuales mejorar todavía. Creo que en la parte de la ofensiva, generar más jugadas, tener más tiro a gol, anotar. Obviamente tenemos un equipo que a la ofensiva tiene grandes jugadores, pero bueno, no se nos dio el gol. Seguiremos trabajando para conseguirlo y un partido difícil el fin de semana, ¿no? Contra América, sabemos que siempre es un rival complicado, que cada día que pasa la rivalidad con ellos siempre es más fuerte, siempre más grande. Pero bueno, lo vamos a enfrentar así, ¿no? Con toda la seriedad del mundo, y vamos a ir a buscar los 3 puntos de visitante para no dejar ir más puntos en el arranque del torneo. A mí no me parece que sea una revancha, porque no es en una instancia de cuartos de final como fue. Pero bueno, enfrentaremos a la América con el respeto que se merece.
No, afortunadamente ya libramos el día 15, y no hemos tenido ninguna alternativa de propuesta por ningún jugador del Club Tigre. Y entonces, bueno, nos faltan 15 días más y siento que el equipo está completo. Ojalá no haya ninguna sorpresa en la cuestión de un llamado a uno de los jugadores y que sigan trabajando para ya el torneo en sí.
Por último, Beto, compañeros, todo indica que sería Ener Valencia el sustituto de André Pierre Guignac, que tiene 29 partidos sin marcar un gol en la liga. Su último fue ante Lobos UAP en la jornada 14 del Clausura 2019. Desde el 14 de abril del año pasado que no estremece las redes el delantero ecuatoriano. Regreso con ustedes, Beto. Muy buenas tardes.
Mucho tiempo sin anotar y desde luego que no es el mismo equipo Tigres sin Guignac. Aunque claro que tiene un equipazo, por supuesto que eso es sabido, pero Guignac siempre marca una diferencia y no estará en el partido contra el América en la fecha número 2.
Que es un partido
no había venido contra Cruz Azul el torneo anterior o hace 2 torneos también.
Pero bueno, se decía que luego no venía a la capital o que no
participaba. No, pero por lo mismo, por una lesión.
La Liga de Campeones y tal.
Por lo mismo, sí, por una lesión.
Es una sensible, ¿no? Es una sensible baja. Es de los partidos quizá que más interés despierta en el torneo, aunque yo no sé cómo vaya a llegar a la meta. En este momento, bueno, acabaron jugando en la liguilla, América dejó fuera a Tigres. En este momento me parece que aún con la baja de Guignac no es favorito América.
Aún con la baja
Azteca?
De Guignac no es favorito el América.
Con tanta ausencia.
Sí. Es que muchas ausencias. O sea, lo de Guido te puede llevar mucho tiempo. O sea, no es nada más que pierdas a un titular, no pierdes a cualquier titular. Sí. Yo te diría que es el más importante de tus titulares, me atrevo a decir, El más importante de tus 11 titulares.
Es una transición que le puede llevar 7 partidos.
Puede llevar. Y Roger tampoco juega, a lo mejor, ¿no?
Pero a ver.
Si Roger se va a Miami.
Pero cuando tú me hablas de que América jugaría. No es favorito, independientemente de lo que estamos hablando de las ausencias que ya va a tener América, que no, que será su primer partido en el torneo. Pero lo de Tigres también fue muy pobre ante...
Sí, pero Tigres no tiene bajas, la de Guignac, pero no tiene bajas en el torneo.
Pero yo lo que te digo América es que pese a haber trabajado todo ese tiempo, su primera exhibición, a mí sí me permite pensar que América, pese a esto...
Sí, no anda bien Tigres teniendo, también, es cierto.
Para mí es favorito ligeramente el Azteca.
Sí, pero a ver, no tienes a Guignac, yo sé que es el que marca diferencias, pero sigues teniendo a Aquino, sigues teniendo a Pizarro, teniendo a Carioca.
A Vargas.
A Edu Vargas.
A los Quiñones, a Quiñones.
Entonces, bueno, tienes forma de rehacerte, ¿no? Lo de América sí me parece serio, aunque el arranque del torneo pasado fue semejante para el América, y aún así sacaron buenos resultados.
Es una situación que desconozca y eso lo juega a favor.
Hay que ver los resultados que tuvo el América la primera mitad del torneo. Al margen de cómo haya jugado. Los resultados siempre estuvieron en zona de clasificación. Siempre. Jamás se cayeron de los 8 primeros.
Nunca salieron de ahí.
Entonces, vaya, es un equipo...
Es más, y arranca contra Monterrey, si no mal recuerdo, en un partido en el Azteca bastante atractivo.
Muy bueno,
no sé si
sí.
Termina 4-3.
4-2 termina.
4-2 termina el partido ganándolo. El América, lo que pasa es que Miguel Herrera tendrá de nueva cuenta que empezar a improvisar y empezará a trabajar con lo que tiene. Por si te dicen, y Roger a lo mejor se va, pues a Roger lo tienes que descartar, y seguido no está, y si después se van...
Y el otro, Piñas, Renato, ¿no?
Y el tema de que Renato está lesionado, que no podría jugar, o sea...
Bueno, y antes se te fue Lainez, y antes se te fue Cecilio, claro. y encontraste soluciones. O sea,
Álvarez.
En ese aspecto, América también ha tenido sus errores en algunos que ha traído, pero también ha tenido ciertos muy buenos.
Muy buenos.
Richard, lo de Viñas, lo de Henry, o sea, muchos jugadores que el propio Miguel conoce, u otros que vienen de fuera...
Pero otros que no le funcionaron, Vargas, López... Darwin no terminó de funcionar en su momento.
A ver qué pasa con Nico Castillo, es otro tema importante. A ver si Nico Castillo va a jugar de titular o no.
No, y es que no, si va a jugar, porque se la ha pasado entre lesionado y bajo rendimiento también.
Vamos con Oscar Gallardo, que está entrevistando en estos momentos a Carlos Rodríguez.
Con Charlie Rodríguez. Carlos Rodríguez, gracias por esta entrevista. Este famoso mote, ¿no?, de Charlie, que se ha hecho tan popular, y cómo no identificarte de esta manera. Buenas tardes y gracias por estas palabras, Charlie. Bueno... Se logra el campeonato para Rayados después de 10 años. en la liga. Te toca participar a ti siendo canterano, debutas hace muy poco. ¿Cómo te sentiste después de este título en poco tiempo desde tu debut?
Y bueno, traerle el título a esta gente que bueno, sabíamos, los que llevamos más tiempo en esta institución, sabíamos lo que representaba, lo que necesitaba la gente, la institución, este título. Y bueno, en lo personal, más que feliz de poder ganar mi primer título con mi equipo. Me tocó vivir títulos pasados siendo aficionado y bueno, ahora ganarlo y ser parte ya de la historia del club, portando una estrella más al escudo, es algo inexplicable.
Ahora, Charlie, platícame un poco, el equipo está cansado, sabemos que fue una liguilla también que tuvo consigo mismo el nivel del Mundial de Clubes a la par, los largos viajes, pocas vacaciones. ¿Cómo están en lo físico en este arranque del Clausura 2020?
Sí, pues bueno, como tú dices, veníamos de 2 meses de intensidad, de todas las semanas trabajando duro, partido tras partido, el viaje a Qatar. Sumamos muchos partidos y bueno, muchas horas de viaje en ese tiempo, pero bueno, ahora que se logró el campeonato, que nos dieron esos días de vacaciones, creo era necesario para nosotros para recuperarnos bien, y ahora preparar el partido para el sábado. Sabemos que bueno, tal vez se puede notar un poco normal el cansancio de no traer una pretemporada como los otros equipos, pero eso no impide que hagamos un buen fútbol como el que mostramos a la recta final del torneo.
Charlie.
Un jugador joven con excelentes condiciones, Carlos Rodríguez, el futuro del fútbol mexicano para el próximo campeonato mundial, seguramente jugador de selección nacional para lo que resta del ciclo rumbo al campeonato del mundo, y con una muy buena campaña en Monterrey, o varias, y uno de los candidatos a salir a Europa, ¿por qué claro, no pensarlo así?
En un gran momento, y yo agregaría a todo esto contrastado ya a niveles importantes localmente y también a nivel internacional. Entonces, estamos hablando de alguien que tiene todavía un techo mucho más alto que alcanzar.
El Mundial de Clubes fue muy bueno, ¿no? La actuación que tuvo en el Mundial de Clubes.
A ese contraste internacional, sí, me refiero.
Y a eso le agregas el paso para la selección también, sí, ¿no?
Claro. Y todavía tiene más mérito un futbolista mexicano, con tanto que se habla de los extranjeros, que si tienen tapada la salida de los futbolistas mexicanos. Bueno, pues destacar en Monterrey o en Tigres o en América, donde hay tanto extranjero, tiene para mí todavía más mérito, porque no compites contra el Nacional o en la posición, compites contra figuras, ¿no?
Al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este miércoles. Y el Manchester United le ganó a los Wolves 1-0 con el gol del español Mata. Con presencia mexicana, Raúl Jiménez con el Wolverhampton.
Un golazo el de Mata. Ahora esta lo jugada, vamos a ver, pero antes esto de Raúl.
Esta jugada de Raúl Jiménez, a ver si te... No. Hay una toma, ya la verá usted seguramente en los espacios en el Sports Center de Fútbol Picante en la noche. Este gol acaba siendo invalidado por una mano de Raúl Jiménez. Ya que sí, sí.
Le rebota en la mano.
Sí, pero toda pelota que termine en gol. Toda pelota que termine en gol.
Sin importar la posición, ¿eh?
Es el gol. En el minuto 66 sale el guardameta mano a mano de Mata. Cómo termina picando la pelota, echando al guardameta. Minuto 67. Con ese gol gana el Manchester United. Ronda 3 de la FA Cup.
Buen gol, cuchareando la pelota de Mata, el español. Aquí estamos en el duelo de la Juventus frente al Udinese. Higuaín, el argentino, marcando en la victoria de 4-0 de la Juventus.
Compa también, ¿verdad?
Vale, Udinese. Sí.
Y bala de penal.
Qué bueno.
Pues sí, aunque creo que el guardameta pudo hacer algo más. De hecho, llega a la pelota y también por la vía penal. Doble. 4-0.
Y ahora callamos para preguntarte, Álvaro. Buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tema van a abordar en el programa a continuación?
Mi amado Beto Murrieta, querido hermano, ¿cómo te va? Qué bueno estar contigo. Y cuando te pregunto cómo te va, no es un cliché de la televisión. Quiero tu respuesta. ¿Cómo te va, hermano? ¿Todo bien?
Me va muy bien. Qué bueno. Gracias.
Qué bueno, hermano. Hoy estaremos hablando precisamente de la jugada de Raúl Jiménez, esa que es tan linda y estética. ¿Qué debió hacer? ¿qué debió hacer? Segundo, si las Chivas Rayadas del Guadalajara gastaron entre 11 millones de dólares por los servicios de Víctor Guzmán, que a la postre ya no pagaron el resto, ¿por qué no fueron por Javier el Chicharito Hernández? ¿Y hace bien el Chicharito en irse a la Major League Soccer o es petición de uno de sus representantes para capitalizarse una vez más? Y otra más, mi querido Beto, dice Mauricio Macri, que también le mandas besos, ¿no? Sí. ¿Besos también, don Pietra? Yo también. ¿Besos? Muy bien. Al caballero del buen decir. Es un decir. No, claro. Por supuesto. Mi querido Beto, además de eso, hubo lío entre Ordiales y uno de nuestros compañeros, Dionisio Estrada. Estaremos hablando de eso y mucho más, mi querido y amado Heriberto Murrieta.
Gracias, Álvaro. Sí, estuvo rasposa. Decía el Cervantes, estuvo rasposa.
Como que estuvo frío contigo, ¿no? Estuvo frión.
Estuvo frión.
Sí,
director deportivo frío de la contigo, máquina cementera. Hermano, ¿Quién sabe por qué?
¿Quién se puede enojar contigo? El que se enoje contigo se debe ir al infierno. Al infierno.
Bueno, pues ahí los vamos a ver en un momentito más. En calla y escucha.
Lástima que Ordiales lo tomó hacia su persona. Yo en su momento establecí mi comentario.
Al perfil del puesto.
Los directivos de Cruz Azul parecía establecer ya en ese momento.
Gracias, Dionisio. Ángel, gracias. Ciro, buenas tardes. Que nos vaya muy bien. Hasta mañana.